Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy David, de Madrid, oyente de La Linterna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Pero qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con nuestro gran amigo Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En lo que llevamos de 2020, 7 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas y una niña asesinada también por su padre. 8 crímenes machistas en total, 4 en Cataluña, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía, otra en Galicia. Es la peor cifra en un mes de enero desde el año 2003. De proseguir esta proporción, estaríamos ante uno de los peores años de la historia en cuanto a violencia machista. Desde que se tienen estadísticas, ¿eh? De seguir así, Dios no lo quiera, estaríamos hablando de cerca de 100 asesinadas. ¿Tú has oído a las feministas habituales decir algo sobre estas atrocidades de este mes de enero? ¿Te acuerdas de lo que decía Carmen Calvo hace un par de años cuando gobernaba Rajoy? Es más, 4 de las asesinadas lo han sido en Cataluña. ¿Te imaginas que estuviera pasado en Andalucía, Murcia, Castilla, León o Galicia? Vamos a las víctimas. Mónica Linde, de 28 años, y su hija de 3 añitos, Kiara. Asesinadas el 6 de enero en Esplugues de Llobregat. Mónica llevaba unos pocos meses en su nuevo puesto de trabajo, estaba en trámites de divorcio. Su hija y ellas fueron asesinadas por su expareja. Olga Savenchuk, ucraniana de 61 años, asesinada en Puerto Llano. Su pareja la mató de 4 tiros y él luego se suicidó. Judith, una chica de 29 años, auxiliar de enfermería en Tarrasa. Su expareja, un mozo de escuadra, entró en el garaje detrás de ella y con su arma reglamentaria la disparó por la espalda. La cuarta es Liliana Matescu, de 43 años, en Toledo. Su pareja la apuñaló con sus 2 hijos encerrados en un cuarto de la misma casa. El quinto asesinato fue el 22 de enero. María, una mujer de Granada, su esposo, la degolló en la cocina. Manuela es la sexta, tenía 79 años. Fue asesinada por su marido de 82 en Lugo. La encontraron en la cocina con un golpe en la cabeza. Y el último episodio, ayer mismo, en San Joan Despí. Rosa, una mujer de 40 años, deja una hija de 14. Su novio la mató e intentó escapar. Fue detenido en el aeropuerto del Prat de madrugada, a punto de fugarse. ¿Has oído a alguien del Consejo de Ministros y Ministras? Por supuesto. ¿Les has oído decir algo sobre estas mujeres? No te digo alguna autoridad catalana, porque bastante tienen con escoltar a sus políticos presos y preparar las próximas elecciones, cuando sean. Evidentemente que la violencia contra la mujer no se soluciona cambiando el gobierno. Ojalá fuera tan fácil. La violencia machista no se soluciona porque gobierne Rajoy, Pedro Sánchez o Zapatero. Por cierto, fueron aquellos años, los de Zapatero en Moncloa, cuando más mujeres mataron sus parejas o sus ex. El problema es mucho más de fondo, ¿eh? Es un problema de civilización, aquí, en Francia, en Reino Unido, en los países nórdicos. Pero quedarse en eso es mal de muchos consuelo de tontos. Lo que no vale es hacer politiquería, demagogia, subirse a un feminismo barato y falso. Y eso, cuando los números explotan hasta el escándalo, entonces das la callada por respuesta. Ni la culpa era de Rajoy, como decía Carmen Calvo, ni la culpa es de Pedro Sánchez. El problema es muy profundo. Lo que no podemos hacer es ocultarlo y olvidar los nombres de esas mujeres. Mónica, Kiara, Olga, Judith, Liliana, María, Manuela y Rosa. En 2019 hubo 55 asesinatos machistas. Hago solo una proyección, ¿eh? A este ritmo del mes de enero, para 2020... nos acercaremos a las 100. Tanto falso feminismo de boquilla y mira.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 29 de enero.
El Parlamento Europeo ya ha aprobado el acuerdo del Brexit.
El Pleno ha ratificado el texto de salida con 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. Esta votación pone fin a casi 3 años de negociación entre Londres y Bruselas. El Reino Unido saldrá de la Unión definitivamente en la noche de pasado mañana, 31 de enero al 1 de febrero.
Torra convocará elecciones en Cataluña tras la aprobación de los presupuestos.
El presidente de la Generalitat dice que la legislatura catalana ya no tiene más recorrido político por la falta de lealtad de Esquerra, su socio hasta hoy. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha confirmado que los presupuestos se aprobarán previsiblemente, el 18 de marzo.
La Fiscalía solicita al Supremo que mantenga la euroorden contra Puigdemont.
La petición también afecta a los exconsejeros fugados, Comín, Puig y Ponsatí. El órgano recuerda al expresidente catalán que la inmunidad como europarlamentario no le blinda en territorio nacional. Si viaja a España, sería detenido.
El número 2 de Traperos reconoce que existió un plan no escrito para detener a Puigdemont el 1 de octubre.
El comisario de los Mossos, Ferran López, ha admitido que solo conocía esta orden un grupo de reducido de mandos. En su comparecencia en la Audiencia Nacional ha asegurado que ellos siempre cumplieron la ley durante la celebración del referéndum ilegal.
Los españoles repatriados desde Wuhan serán trasladados a un hospital de Madrid.
Está previsto que viajen antes del fin de semana. Aquellas personas que presenten algún síntoma de coronavirus, claro, no podrán volar. En China, al menos 132 personas han muerto y varias compañías, entre ellas Siberia, han cancelado temporalmente los vuelos a China.
La defensa de Ausbank pide la nulidad del juicio en el que se le acusa de extorsión.
El presidente de la autodenominada Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbank, Luis Pineda, se enfrenta a 118 años de cárcel. La Fiscalía también solicita casi 25 años de cárcel al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard. Están acusados de estafa, blanqueo de capitales y extorsión.
Las hermanas estadounidenses que denunciaron una agresión sexual en Murcia ratifican los hechos.
Fueron agredidas, dicen, presuntamente por tres hombres afganos en Nochevieja. A través de su abogado, las chicas desmienten que tuvieran un seguro de indemnización en caso de violación.
8 años de prisión para Ignacio González por el caso Lezo.
Es lo que pide Anticorrupción para el expresidente de la Comunidad de Madrid. Se le acusa de fraude y malversación de caudales públicos en la compra de la empresa Emisao por parte del canal de Isabel II en 2013. Un fraude que podría llegar a los 4 millones de euros.
El precio del alquiler cierra 2019 marcando nuevos máximos.
El metro cuadrado al mes se sitúa por encima de los 10 euros, lo que supone una subida del 5,1 respecto al año anterior. Según estos mismos datos, Ibiza ha desplazado a Barcelona como la ciudad más cara para poder alquilar.
Declaran los menores acusados de violar a una niña de 13 años en Mallorca.
Uno de ellos ha negado la agresión sexual y ha asegurado que mantuvieron relaciones de manera consentida. Durante esta semana seguirán declarando en la Fiscalía de Menores los otros 5 acusados. Mientras, un juzgado de instrucción investiga la implicación en la violación de otro joven de 19 años.
Detenido un depredador sexual reincidente tras retener a una mujer en su casa para violarla.
El hombre de 57 años tenía antecedentes por delitos similares y había cumplido una condena de 26 años en prisión. Se desplazó de Jaén a Sevilla y después retuvo a su víctima más de 3 horas, en las que al parecer la violó repetidamente hasta que ella pudo escapar y pedir ayuda. Madre mía. En los deportes, 8avos de Copa del Rey, Mamen.
Pues ahora mismo están en juego la Cultural Leonesa y el Valencia, también el Rayo Villarreal en ambos casos, empate a 0. Además, en menos de una hora el Real Madrid se enfrentará al Zaragoza, la Real Sociedad contra el Osasuna y el Badajoz luchará por entrar en cuartos frente al Granada. En tenis, Rafa Nadal no ha podido pasar a semifinales del Open de Australia, ha perdido frente al austriaco Thiem en un gran partido que se ha decidido en el cuarto set.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes volverán a cubrir toda la península, aunque las lluvias solo afectarán al este de Galicia, sur de Asturias y Castilla y León. La cota de nieve seguirá subiendo y se situará por encima de los 2.000 metros en los Pirineos. Las temperaturas aumentarán en general, siendo ese ascenso más acusado en Cataluña y en el este de Andalucía. En cuanto al viento, habrá intervalos fuertes en las costas de Galicia y también en Asturias.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este miércoles ha concluido la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. En la rueda de prensa posterior, su secretario general, Monseñor Luis Argüello, ha apelado al consenso y a la búsqueda de puntos en común para revertir la situación que vive ahora mismo España. Nacho de Gamón.
Cuando el sistema público intenta imponer contenidos educativos sobre los que la sociedad no ha alcanzado un consenso, como las cuestiones antropológicas, la objeción de conciencia es la única alternativa para los padres. Así defendía la propuesta del PIN parental Monseñor Luis Argüello, quien recordaba que los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus valores éticos, morales y religiosos. También pedía un sistema educativo que tenga en cuenta la dignidad de la persona.
A la Iglesia le importa un sistema educativo que, en el desafío tan extraordinario de la digitalización, la importancia tan grande que tiene que tengamos un sistema educativo que no se rinda a lo que pueden ser los meros intereses del sistema productivo, sino que no pierda el subrayado extraordinario de la dignidad humana.
Monseñor Argüello también ha valorado la situación en Cataluña. El portavoz de los obispos ha explicado que la postura de la Conferencia Episcopal es la de fomentar el diálogo y la cultura del encuentro, pero siempre respetando el marco jurídico. Además, sobre la posibilidad de que finalmente se tramite una ley sobre la eutanasia, ha recordado que lo que realmente demanda la sociedad es una ley de cuidados paliativos.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, es miércoles, le toca a Reque, Alejandro Requeijo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
La Audiencia Nacional juzga desde hace días a la cúpula de los Mossos. Hemos visto a José Luis Trapero, piden 11 años de cárcel. ¿Quién es hoy Trapero 2 años después, Reque?
Bueno, pues vamos a ver, Trapero es un mozo de escuadra que ha cambiado poco en su forma de ser. Sigue siendo impulsivo, escucha poco, algo soberbio. Y se ha rodeado de un círculo de su más estrecha confianza en el que apenas deja entrar a nadie. ¿Quién está en ese círculo? Bueno, pues hablamos de 4 o 5 personas. Entre ellas están, por ejemplo, su jefa de prensa de siempre, Patricia Platja. Está Maripau Martí, la responsable de servicios jurídicos de los Mossos. Para que te hagas una idea de lo reducido que es este grupo, ahí no entran, por ejemplo, algunos de los comisarios históricos del cuerpo que vivieron con él aquellos días difíciles.
¿Sigue ejerciendo? ¿Sigue siendo mozo?
Sí, sí, por supuesto. Él sigue ejerciendo, él sigue siendo mayor de los Mossos de Escuadra, porque eso es un rango que no se pierde. Y bueno, cuando fue cesado por el 155, lo primero que hizo fue irse de vacaciones, unos días que le debían por haber interrumpido el verano por los atentados de la Rambla. Después de eso ya no volvió nunca al despacho que él tenía en el cuartel general de los Mossos de Escuadra, que está en Sabadell, en el complejo policial de Gara. Él, depende del actual jefe de los Mossos de Escuadra, que es Eduard Sallent, depende directamente de él, y lo que hace pues es ir todos los días al despacho que tienen las dependencias de lo que es la Dirección General de los Mossos, que está en Les Corts.
El complejo policial se llama Egara, es que sonía complejo de Gara, está cayendo.
No.
Egara. Pero bueno, ¿qué hace?
Bueno, pues vamos a ver, es verdad que su puesto ahora mismo no es muy frenético, no creo que se estrese mucho en ese sentido. Se le han encargado algunos informes que tienen más que ver con analizar las amenazas del terrorismo yihadista o la influencia del yihadismo en los más jóvenes, pero básicamente quienes le conocen, quienes han estado cerca de él en estos últimos años, cuentan que ha estado básicamente preparándose para lo que es este juicio y lo que fue su declaración en el Supremo. Quienes están cerca de él, Ángel, dicen que se sabe hasta la letra pequeña del último anexo, del último atestado de la causa.
Llegó a la Audiencia Nacional solo, rajeteado como siempre, un poco despojado de esa imagen de superpolicía que en parte se labró, ¿no?, hace un par de años.
Sí, desde luego la imagen, fíjate, si la contrastas con aquel recibimiento en el que decenas, incluso cientos de Mossos de Escuadra le recibían en ese complejo policial de Egara, después de haber declarado por primera vez en la Audiencia Nacional, era muy distinta. En este caso fue en la Audiencia Nacional, además en la sede muy deslucida que está ahí en San Fernando de Henares, acudió solamente acompañado de 3 personas del cuerpo. Uno de ellos, es verdad, que era el máximo responsable, Eduard Sallent, y luego estaban solamente 2 comisarios, de los comisarios más cercanos. Uno era Juan Carlos Molinero y el otro era Ferran López.
Ha declarado hoy, por cierto.
Sí, un personaje además, Ángel, yo creo que de los más interesantes, si no el más interesante de toda esta trama del proceso. Es un tipo que siempre ha sido leal a Trapero. De hecho, cuando fue nombrado por el Ministerio del Interior para sustituirle tras el 155, nunca ocupó su despacho, y al mismo tiempo se ganó la confianza de los mandos en el Ministerio del Interior.
Sí. Ministerio del Interior, policía, Guardia Civil, Mossos, Generalitat. Hay mejor rollo ahora, lo digo porque tras los incidentes de Barcelona es verdad que pelearon juntos.
Sí, es verdad que los Mossos de Escuadra ahora mismo están todavía en estado de shock. Sigue existiendo ese sector independentista, pero bueno, es verdad que es una institución que todavía se lame las heridas. La dirige Eduard Sallent, que es un comisario joven, nombrado por el independentismo, y fue nombrado jefe de los Mossos el mismo día que le nombraron comisario, el mismo día, y eso generó cierto malestar. Pero es verdad que su figura se ha consolidado, es habitual verle por Madrid, tanto en los alrededores del Ministerio del Interior como de la Audiencia Nacional, y es verdad que la situación hasta ahora, bueno, pues hay tranquilidad. También ha ayudado que parte de esos veteranos, esos comisarios históricos, no hayan querido iniciar una revuelta interna en un cuerpo ya cansado de vaivenes.
Por cierto, la que ha liado Pollito.
Sí.
Hace una semana hablábamos precisamente del asunto Ábalos, firmabais Antonio y tú en Voz Populi.
Sí.
¿Novedades?
Novedades, bueno, siempre hay, Ángel, ya sabes que siempre hay más, ¿no? En cuanto a las novedades, yo creo que ahora mismo el balón está en el tejado del gobierno, en el sentido que faltan todavía muchas explicaciones. No está claro el relato de que Ábalos salvase una crisis internacional.
Para crear una crisis de gobierno.
Cuando además, sobre todo desde otros sectores policiales, nos dicen que esta señora en ningún momento manifestó su intención de entrar en España y por tanto incumplir esa orden de la Unión Europea. Entonces tendrán que explicar en qué consistía ese riesgo de crisis internacional, cuáles fueron las gestiones de Ábalos, quien él mismo reconoce que tras el saludo, que no fue un saludo, se desentiende de cuáles fueron las gestiones de la policía, por tanto, el resultado de esa intervención para salvar, en fin, todavía muchas incógnitas. ¿Quién decide que se va a Doha y no a Tumbuctú, por ejemplo? ¿Quién compra el billete? ¿Cómo hacen esos filtros? Es decir, yo creo que todavía hay muchos interrogantes. Ella
¿qué
sí sabe
pasó esas 14 horas?
¿Qué pasó esas 14 horas? Que bueno, es verdad que puede ser que los pilotos tuviesen que descansar, pero ella sale antes. Pero sobre todo, ¿ella sabía que iba a someterse a esto al llegar? ¿Ella sabía que iba a tener que cambiar de avión? ¿Ella sabía que le iba a recibir Ábalos? ¿Ella sabía...? No sé.
¿Quién le iba a recibir, si no?
No lo sé.
Bueno, nos acabaremos enterando, digo yo. No sé cuándo,
en
pero
eso estamos, en haciendo. Eso estamos.
Enhorabuena por el notición, tío.
Gracias.
Que lo sepas. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, inhabilitado, pero presidente.
Hoy ha hablado sobre los asuntos a tratar con el presidente Pedro Sánchez en la reunión de la semana que viene.
Quiero comprobar si el gobierno español tiene voluntad de poner fin a la represión y respetar los principios democráticos más elementales con garantías. Con este objetivo que consensuamos las fuerzas independentistas, me reuniré la semana que viene con el presidente Sánchez.
Reuniré con el presidente Sánchez.
Ana Botín es la presidenta del Banco Santander.
En la presentación de los resultados de la entidad bancaria ha pedido al gobierno diálogo y consenso.
Somos y hemos demostrado muchas veces que somos capaces de llegar a consensos y objetivos comunes. Y yo creo que todos queremos al final lo mismo. Otra cosa es, bueno, pues que haya matices, pero crecimiento inclusivo.
Carlos Carrizosa es el líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.
Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Cope, donde ha denunciado la situación de acoso que está viviendo el Partido Naranja en Cataluña.
Es un hostigamiento en toda regla. Efectivamente, no cesamos de recibir. Las llamadas no las descolgamos, pero los mensajes, pues puede imaginarse usted el tipo de insultos, de amenazas, etcétera, que estamos recibiendo. Más lamentable es lo solo que nos sentimos porque no tenemos ayuda ninguna del gobierno de España.
Hablamos mucho de política, de elecciones, de Torra, de Puigdemont, pero el proceso continúa, ¿eh? Y el adoctrinamiento y el hostigamiento, y hay que aguantar allí, ¿eh? José Ignacio Pérez es el delegado del gobierno en La Rioja.
Se ha referido hoy al estado de la madre acusada de asesinar a su hija de solo 5 años esta semana.
He intentado decirle que la madre está más bien ausente, ¿eh? Es como si no hubiera cometido nada. Esa es su disposición.
Y el sonido musical del día, Belén.
El grande.
¿Cómo era? Iba a decir el...
El grande.
El amo. Esta es nueva, ¿no? Esta es moderna, de los últimos éxitos, ¿no?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Jodido. A ver, ¿por qué, Belén?
Pues esto es muy tiempos modernos, ¿eh? Julio Iglesias actuará en dos enclaves más, en los enclaves más prestigiosos de España. Será el 5 de agosto en el Mare Nostrum de Fuengirola y el 28 del mismo mes en el Teatro Romano de Mérida. Menudo escenario allí. Dentro del Stone and Music Festival este año, Julio Iglesias celebra los 50 años sobre los escenarios y es toda una alegría poder volver a verle en nuestro y su país.
Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Mira vos a las redes sociales, seguís comentando el anuncio de nuevas elecciones, no sé cuándo, en Cataluña, Alecane.
Nos dice Marco que era de esperar una hoja de ruta más que consensuada con Sánchez, por lo tanto se han cumplido los tiempos previstos. Héctor, si la ruptura entre Esquerra y Junts per Cat se mantiene, puede que cambie el escenario político en Cataluña, habrá otros socios de gobierno. Juan Antonio, tras escuchar a Torra, lo que queda claro es que no quieren seguir el mismo destino que sus compañeros que están en la cárcel. E Isabel, el PSOE y Esquerra compiten con Junts per Cat por el control de Cataluña y que parece que por ahora se alían.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Esta noche tiempo de análisis con Maite Alcaraz, Carmen Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato hablamos de ciencia, charlamos con científicos españoles, vamos a descubrir los últimos avances contra la leucemia infantil, vamos a contar cómo se aplica la física en la Antártida. Y vamos a descubrir, se está investigando cómo, por qué surgió el Mediterráneo. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Mensajes que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz, opiniones en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Soy un truán, soy un señor.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando.
Se ha convertido en una auténtica estrella mundial, eso es indudable. En la música, en la imagen, es un icono. Sin ir más lejos, el domingo ganó un premio Grammy, la primera española en hacerlo a nivel individual. Pero no solo se ha ganado su sitio en lo más alto de la música, sino que en los últimos años también ha sido una supuesta referente del movimiento feminista, del empoderamiento de la mujer, por las letras de sus canciones, sus declaraciones más o menos dirigidas, su forma de actuar. Claro, es Rosalía, un fenómeno cultural, musical, sin duda, en el que se ha convertido durante 2018-2019. ¿Qué pasa? Pues que hoy se ha hecho viral un vídeo que ha generado mucha polémica y que está comprometiendo a la cantante catalana. Es el sonido de una fiesta, una juerga, en un club de striptease. De striptease, se entiende, de chicas. A ese local fueron Rosalía y otras artistas como Lizzo, Dua Lipa, para celebrar sus éxitos después de los premios Grammy. Entre otras cosas, su forma de hacerlo, tal y como se ve en el vídeo, fue el de tirar billetes al trasero, directamente al culo de las bailarinas, que digamos se exhibían para ellas, para el resto del público. Una escena entre ridícula y humillante, que ha dejado en entredicho todo lo que en teoría había defendido. Muchas personas la han tachado de hipócrita por su defensa a ultranza del feminismo, del empoderamiento de la mujer, y que después se la vea tirando billetes y dinero al trasero de unas chicas en un club de striptease que evidentemente resulta un gesto denigrante que mercantiliza, sexualiza y cosifica a esas mujeres. También hay quien ha defendido que esas chicas del club de striptease hacen su trabajo voluntariamente y de forma libre, y que lo hacen como única vía para poder vivir. En cualquier caso, este gesto le ha costado una lluvia de críticas a la cantante. Después de los premios Grammy, decidió juntarse con otras artistas para ir a celebrarlo a un club de striptease, donde Rosalía, declarada feminista en teoría, un referente de este movimiento, celebró sus premios tirando billetes al trasero de unas bailarinas. Es lo que tiene el falso feminismo, que a la primera tontería te pillan, por muy Rosalía que seas. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Securitas.
En Securitas Direct está recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Pero es que hay una segunda parte de la noticia, que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes, de 11:30.